Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Mayúscula alegría, por lo menos en el gobierno de Canarias. El decreto ley que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería y que permitirá el reparto de 4.400 menores migrantes no acompañados que ahora mismo están en centros de Canarias, entre el resto de las autonomías, por fin y después de mucho tiempo, ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados.
Votos emitidos 350, a favor 179, en contra 170, una abstención.
La buena nueva llega con 179 votos a favor y 170 en contra, con las negativas, entre otros, del PP y de Vox. Sí, porque 6 diputados canarios del Partido Popular, entre ellos los 3 de nuestra provincia, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Laura Lima, Ainhoa Molina y Juan Antonio Rojas, reitero, 6 diputados canarios del Partido Popular votaron en contra de la solución del colapso de los centros de acogida de menores de la comunidad a la que representan. Habría que preguntarle a estos diputados por qué, si por obediencia, lógicamente, que está ahí a su partido a nivel nacional, pero también había que preguntarle qué dicta su conciencia al respecto de este asunto. Ha sido un objetivo muy peleado desde el Ejecutivo Regional durante meses. Muchos sudores, enfados, declaraciones y reuniones le ha costado a don Fernando Clavijo, que a la salida de la sesión plenaria afirmaba que este es un gran paso para Canarias.
Creo que hoy es un gran paso. Es un gran paso no solo para España como país, que se dota de un sistema nacional de acogida a menores, a niños y a niñas solo, menores extranjeros no acompañados. Creo que es una gran batalla que desde Canarias, con unidad política, hoy ya podemos decir que efectivamente se está haciendo justicia con esos niños y esas niñas, se está haciendo justicia con Canarias.
Otro político que ha peleado mucho por este asunto, sin duda, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El canario defendía también este decreto ley afirmando que esta no era una manera de solventar un problema, sino de aprovechar una oportunidad.
Y por ello hay que proporcionarles mejores condiciones en el conjunto del territorio. Tenemos que ir, sí, caso a caso. Estamos hablando de una cuestión humanitaria. Es una cuestión humanitaria, pero también es una oportunidad.
Por delante queda una batalla judicial. Ahora veremos cuál es la respuesta definitiva de esas comunidades gobernadas por el Partido Popular. Casi 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que desde muy prontito, si quieres estar informado, lo que tienes que hacer es sintonizar con nosotros. Con COPE Canarias, 6 y 20, 6 y 50 son nuestras primeras desconexiones regionales en las que te ofrecemos la primera hora del día, por supuesto desde las 7, con Roberto González, el referente en la comunicación en Canarias desde las 7 y naturalmente a las 10 con todo el equipo de Herrera en COPE Tenerife. Es el momento de recapitular, de situar las claves que nos deja la mañana hasta ahora. Lucía Peraza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Esta mañana conocíamos los nuevos datos del IPC. Canarias registró el repunte más moderado entre las comunidades autónomas con un 2,1%, 8 décimas por debajo del dato nacional. Aunque son cifras positivas, José Miguel González, economista, apunta que hay que ser precavidos.
Y además, y disminuye la inflación subyacente, que es la estructural, hay que mostrar una cierta precaución, sobre todo por si una recesión económica podría acontecer, lo cual alimentaría la baja en los precios, pero ya no por razones competitivas, sino por razones de depresión de la demanda.
Precisamente hoy Luis Vera, director de Renta Banco Tenerife, nos hacía varias recomendaciones en COPE en lo que se refiere al mercado. Por ejemplo, explica que con la inestabilidad por las estrategias de Trump, a pesar de que muchos puedan aprovechar el momento, es mejor siempre invertir a largo plazo.
Pensar en el largo plazo, olvidarnos de esto que estamos viendo ahora, que nosotros llamamos ruido de mercado, estos vaivenes, esta volatilidad que tú comentabas antes, estos movimientos de subidas y bajadas, dejarlo un poco de lado, pensar en cómo va a estar el mundo dentro de 5, de 7, de 10, de 15 años, y en base a cómo creemos que va a estar el mundo, tomar decisiones de inversión, pero pensando en el largo plazo.
El gobierno de Canarias ha dado por finalizada la alerta por lluvias, pero eso no significa que no tengamos que seguir teniendo precaución en las carreteras. Ayer, el Cabildo de Tenerife tuvo que cerrar la TF-13 en Tejina por desprendimientos. Dámaso Arteaga es consejero de carreteras del Cabildo.
Estamos hablando de hasta 21 incidencias en las carreteras de la isla de Tenerife. Incidencias que han sido atendidas progresivamente a lo largo de la noche. Y la más importante es la TF-13, la TF-13 en la variante de Tejina, donde hemos tenido que cortar la vía. Hemos realizado tareas de saneamiento, de recogida de los escombros caídos a la carretera.
Los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes están obligados a aplicar la nueva tasa de basura bajo el principio de quien contamina paga. La normativa europea no establece criterios para aplicarlo, por lo que será el ayuntamiento quien deba calcular el importe. Escuchamos a Mari Brito, presidenta de la Federación Canaria de Municipios.
Que si somos todos corresponsables, los ayuntamientos adaptando nuestros servicios y la ciudadanía también entendiendo que si reciclamos más, vamos a llevar menos a ese contenedor donde se mezcla todo, digámoslo así, para que quizás se pueda entender mejor, pues menos tendremos que repercutir.
Hoy, 11 de abril, se conmemora el Día Mundial del Parkinson. La Federación Española quiere promover en su campaña de este año la inteligencia emocional como recurso esencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. En el 2024 se contabilizaron más de 14.900 casos de Parkinson en las Islas Canarias.
Muy bien, gracias Lucía. 10:10, las claves del día, ya lo sabes, te llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Estamos a viernes ya, viernes de dolores, ¿eh? Hay algunos con suerte que se van a coger toda la Semana Santa de vacaciones, así que, bueno, nosotros estaremos, como siempre, con todos ustedes la semana que viene, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El protagonismo será para la programación religiosa, que evidentemente tiene una especial presencia en la cadena COPE, como no podía ser de otra forma, pero estaremos contigo para informarte, para acompañarte todos estos días. Siempre lo estamos también, y siempre nos encanta que estés ahí, que interactúes con nosotros en nuestra central de WhatsApp, ya lo sabes, en el número 610-1080-11. Ese es nuestro número, 610-1080-11. También puedes hacerlo en las redes sociales, en Instagram, somos COPE Canarias, en Facebook también somos COPE Canarias, y en X, naturalmente, @COPE Canarias y @COPE_Tenerife. Bueno, como hoy es viernes y como el Club Deportivo Tenerife nos está ilusionando a todos, tengo una sorpresa para los oyentes de este programa. Estamos sorteando entradas para partido de mañana del Tenerife frente al Burgos en toda nuestra programación. Atentos después a las 2 con todo el equipo, con Juanjo Ramos a la cabeza, que el Tete nos está reilusionando a todos. Bueno, al oyente más rápido, atención amigos oyentes de la cadena COPE, 610-1080-11. Al oyente más rápido que nos envíe un mensaje que ponga Tete, primero Tete, Tete y su nombre, le vamos a regalar dos entradas. Dos entradas para el Tenerife Burgos de mañana a las 5:30 en el estadio Eliodoro Rodríguez López. Repito, el oyente más... ¡Uy! ¡Madre! ¡Madre mía, qué rapidez! Pues ya, ya hay un oyente que ha sido la más rápida de todas. Es que no me han dado ni tiempo de repetir el número, vamos. Bueno, pues la más rápida ha sido Rosa María Díaz. Rosa María Díaz, que tiene una rapidez de dedos tremenda, que nos ha mandado el primer mensaje, así que ya está adjudicada. No sé si estaba escribiendo o no escriba, porque Rosa, es que me río porque a Rosa María ha sido hiperrápida, que no me ha dado ni tiempo casi a decirlo. Bueno, pues Tete, Rosa María Díaz, aquí está el primer mensaje que ha entrado. Rosa María, tienes dos entradas para ver el Tenerife Burgos, pero tienes que llegar antes de las 3 a la radio a buscarla, ¿vale? Así que Mira si te puedes empezar en la radio o mandar a alguien con tu DNI. Rosa María, tienes dos entradas para ver el Tenerife Burgos. Rosa María Díaz, repito, hasta las 3 de la tarde que están los compañeros de deporte. Tienes dos entradas guardadas en nuestra emisora de radio. Bueno, 10 y 14 minutos. Venga, vamos a hablar hoy de la Semana Santa de Arona y vamos a hablar del Puerto de los Cristianos. Es la única entrevista que va a dar, les anticipo, si no fallan las comunicaciones. Vamos a hablar con el autor del informe elaborado por el Colegio de Ingenieros de Caminos a vuelta de unos mensajes. Venga, vamos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial, especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo. ¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
¿Imaginas un hogar modular de máxima calidad y de rápida construcción? Descúbrelo en Construye 2025, del 10 al 13 de abril, en el recinto ferial de Tenerife con prefabricados Teide. Vive en directo la construcción de una casa modular y disfruta de una experiencia única en realidad virtual, innovación y diseño. Hazlo realidad con prefabricados Teide.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
10 y 16 minutos en nuestra noticia del día. Diría que nuestra noticia de la semana porque la hemos seguido y hemos tocado todos los polos. Hablábamos con los vecinos de los cristianos. Se quejan de que no pueden más, de que el puerto de los cristianos tiene un nivel de colapso y de saturación que satura los servicios públicos, satura el tráfico, fundamentalmente los cristianos. También hablábamos con la alcaldesa Fátima Lemes, con la que, por cierto, vamos a estar también en los próximos minutos hablando de este asunto. Ayer hablábamos con el presidente de la autoridad portuaria también, que no descartaba, ni mucho menos, un proyecto en Fonsalía con un puerto de menor tamaño del proyecto inicial. Pero la verdad que para mí es un placer enorme saludar hoy a don Juan Antonio Afonso. Miren, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de nuestra provincia ha elaborado un informe sobre las posibles soluciones para la movilidad, en este caso para la conexión marítima de las Islas Verdes con la isla de Tenerife. Y a la cabeza de este informe, como digo, está don Juan Antonio Afonso. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle.
Igualmente, muchas gracias.
Si yo le pidiera en un titular que me definiera un poco cuáles son las principales conclusiones del informe que ustedes han elaborado, ¿qué me diría?
Bueno, básicamente las conclusiones son dos. Una, descartamos la conexión de las tres Islas Verdes con Santa Cruz y con Granadilla por las razones que justificamos en el informe.
Sí.
Creemos que la decisión se debe tomar entre ampliar los cristianos en varias opciones que planteamos, o un Fonsalía reducido, porque consideramos que el Fonsalía tal y como está en el proyecto de 2008, que se hizo la tramitación ambiental y técnica, pues no, y administrativa, pues yo creo que es un proyecto excesivamente grande, que ahora mismo no hay áridos en Tenerife para hacer un proyecto de esa magnitud, ¿no?
Vayamos por partes, Juan Antonio. ¿Por qué se descarta el puerto Granadilla? Lo digo porque ha estado en el debate, ¿no? Incluso yo no sé si desde el desconocimiento técnico se ha incluido a Granadilla como una posibilidad por parte de los políticos. Es decir, ¿descartamos Granadilla porque técnicamente es un puerto industrial y no podría acoger ferries? ¿O exactamente por qué razón?
No, por esa razón no. Descartamos Granadilla primero por la duración del transporte. Demostramos que en toda la Macaronesia los transportes que van más allá de 2 horas y media la gente se pasa al avión, y en el caso de Granadilla, pues haciendo si nosotros utilizamos el transporte, comparamos el transporte entre las tres Islas Verdes y los Cristianos con los 5 barcos que actualmente operan, a lo largo del año supondría un incremento de horas de navegación de 4.800. Es decir, los barcos tendrían que recorrer en conjunto 145.000 millas náuticas de más. Esto equivale a dar 6,7 vueltas al planeta Tierra sin producir nada. Y esto equivale a que uno de los ferries estuviera navegando día y noche durante 6 meses y medio con tripulación y equipamiento completo sin hacer nada útil, solo gastando y contaminando. Ese es el exceso respecto a los Cristianos, respecto a Fonsalía sería todavía mayor.
Claro, claro, efectivamente. O sea que hay una razón de sostenibilidad, digamos, potente para descartar entonces el puerto de Granadilla. Pero claro, no tiene nada que ver con que sea un puerto industrial, etcétera. Es decir, básicamente esa es la principal razón, por lo que le he entendido.
Bueno, además hay otra, ¿no? Y es que ninguna naviera se ha interesado por ir a Granadilla, a pesar de los problemas que plantean los Cristianos, y nada parece indicar que lo vayan a hacer en el futuro.
Bien, bien. Bueno, pues entonces, primera duda aclarada. Bien, la opción que ustedes plantean en ese informe es una, o sea, es complementaria, o tiene que ser una u otra. Quiere decir, o optamos por una de esas tres opciones que ustedes plantean para Puerto de los Cristianos o Fonsalía, o deben ser dos opciones que podrían ser complementarias, Juan Antonio.
Bueno, no planteamos la opción complementaria, pero no la consideramos imposible. Es decir, lo que pasa es que, claro, una vez que hace uno una inversión en Granadilla, en Fonsalía, de la magnitud que va a ser, pues no, lo normal es que resuelva el problema, ¿no?
O sea, que yo entiendo que ustedes van un poco más por la opción de hacer un nuevo proyecto en Fonsalía, más pequeño que el que se había planteado inicialmente, y que esa podría ser la gran solución a la movilidad de las Islas Verdes, por lo que le entiendo, ¿o no?
Bueno, nosotros no planteamos no tomamos la decisión, así como dejamos claro que Granadilla y Santa Cruz no son la solución, entre Fonsalía y los Cristianos realmente es difícil tomar una decisión técnica. Esto es porque es una decisión política, básicamente.
Claro, claro.
Lo que sí creemos que hay que hacer es desarrollar el proyecto más pequeño en Granadilla, quitando el atraque de cruceros, que no tiene sentido, quitando la dársena pesquera, quitando la dársena deportiva,
centrándonos
en lo que se hace falta, y es un puerto para los ferries que asegure la conexión con las tres Islas Verdes. Una vez que tengamos ese proyecto, sepamos lo que cuesta y en los efectos ambientales que tiene, pues se podrá comparar con el de los Cristianos. Y entonces eso ayudará a los políticos a decidir, pero la decisión es suya.
Claro, el tema es que ahora mismo hay una tendencia a las instituciones públicas de Canarias, hablo del Cabildo de Tenerife y del Gobierno Regional, a decir no a los proyectos, o al proyecto por lo menos tal y como lo teníamos concebido hasta el momento, de Fonsalía. Si eso fuera así, ¿qué opciones ustedes ofrecen para el Puerto de los Cristianos en este momento?
Bueno, nosotros en el Puerto de los Cristianos planteamos 3 posibilidades. Una de ellas es hacer una dársena exterior con 2 atraques, manteniendo los 2 actuales.
Sí.
Otra es hacer una dársena exterior con 4 atraques, dedicando los actuales a dársena deportiva. Y la tercera es prolongando el dique. Eso solo nos daría un 3er atraque, que habría que compatibilizar las rampas en las 2 navieras y sería un atraque de refuerzo. Los 2 primeros invaden bastante la SEC, el 3er mucho menos, también ganaría explanada. Son 3 soluciones posibles.
Tanto en una opción como en otra, es decir, la de los Cristianos que usted me está proponiendo con estas 3 subopciones, vamos a decirlo así, y como el Fonsalía reducido, ¿no habría ningún inconveniente medioambiental que ustedes hayan estudiado?
No, en el caso, vamos a ver, desde el punto de vista ambiental, los cristianos, todas las soluciones de los cristianos invaden la SEC. La SEC te nos rasca.
Sí.
Rosalía también la invade, lo que pasa es que como han dejado un hueco libre de invasión, pues el hueco está disponible. En los cristianos no hay hueco, digamos, oficial. No hay hueco oficial. Los cristianos tienen alguna ventaja respecto a la SEC, porque una vez que la obra la invada, la obra se acaba, y los barcos actualmente están desviando sus rutas para cruzar la SEC el menor espacio posible, mientras que Fonsalía la tendría que atravesar durante la explotación por el centro. Uh-huh. Bueno, pues son opciones que hay que valorar o que los responsables políticos tendrán que valorar y decidir. Afortunadamente a nosotros no nos toca eso, más que exponerlas, ¿no?
Ya, claro, efectivamente. Ahora la pelota queda en el tejado de las instituciones y de los políticos, como usted dice. Don Juan Antonio, hasta donde me han dicho, y yo soy, creo que usted es una autoridad y creo que es uno de los ingenieros especializados en puertos más prestigiosos que tenemos en Canarias, pero ustedes son el Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. ¿El informe recoge algo de las vías de salida de esta instalación portuaria? Lo digo porque las quejas de los ciudadanos y los cristianos se centran fundamentalmente en el colapso de tráfico que se produce entre el puerto de los cristianos y fundamentalmente la autopista Tenerife 1. Es decir, ¿eso usted cree que tiene alguna solución?
Bueno, vamos a ver, nosotros en el informe sí que recogemos, bueno, por cierto que muchas gracias por su apreciación, pero yo soy un ingeniero de a pie, sin más comentarios. Respecto al tráfico, vamos a ver, nosotros, los cristianos tienen tres problemas. La superficie en tierra de la explanada del puerto, que está colapsada porque no tiene suficiente, sobre todo carriles de preembarque, y especialmente cuando estamos en épocas puntuales, Navidad, de Semana Santa, donde se aceleran el número de viajeros.
Sí.
El segundo problema es el más serio, porque puede crear un problema de colapso o de accidente en los atraques, que es que los atraques son insuficientes tanto en número como en dimensiones. Las esloras de los barcos son mayores que la de sus correspondientes atraques. Afortunadamente es un sitio muy abrigado y hay pocos temporales, pero hacer esas maniobras con mal tiempo pues son riesgos de colisión. Y el tercer problema es el del tráfico del puerto y su entorno. Entonces, en el informe se detallan 5 puntos específicos donde se puede actuar para limitar o reducir los efectos del tráfico. Esos 5 puntos pues están... Y hay 6 medidas complementarias. Una de ellas es el túnel bajo la montaña Chayofita. Eso que se recoge lo tomamos nosotros de 2 informes de colegas especialistas en temas de tráfico que sí han hecho sus estudios, uno en 2018, otro en 2024. De hecho, también el Cabildo sabemos que tiene proyectos para atajar algunas de esas medidas y no sabemos cuándo eso se podrá implementar.
Una de las cuestiones que oigo más repetida en boca de los políticos, sobre todo los políticos locales, tanto del grupo que gobierna ahora el ayuntamiento como el grupo anterior, es que una gran solución sería el soterramiento de la avenida Chayofita, que sabe que es la avenida de salida de los cristianos hacia la autopista. ¿Usted cree que este tipo de medidas contribuiría a aliviar un poco el colapso de tráfico como consecuencia del puerto de los cristianos?
Bueno, una de las 5 medidas o de las 6 medidas que comenté es precisamente el soterramiento bajo la glorieta de la avenida Chayofita. El Cabildo ha encargado un proyecto de 90 millones de euros para invertir en modificar esa glorieta y también en soterrar la avenida Juan Carlos I. En fin, ese es un proyecto que no hemos podido tener acceso porque está en redacción, pero esa información la tiene de primera mano el Cabildo.
Pero podría ser una solución desde su punto de vista.
Esa es una de las medidas que se promueve, que se propone para reducir el problema de tráfico en el puerto de los cristianos. Que además esas medidas hay que tomarlas independientemente de que se haga el puerto en Fonsalía en los cristianos, porque
claro.
Digamos que los cristianos no generan el colapso de la avenida Chayofita los que desembarcan del puerto de los cristianos son los perjudicados por el tráfico de la avenida Yayofit. Por lo tanto, hay que resolver el problema del tráfico, pero no por el puerto, hay que resolverlo porque hay que resolverlo. Lo que pasa es que, claro, cuando se sale del puerto, se desembarca, pues los coches se encuentran con las colas que ya de tráfico que ya existen en esa zona, ¿no?
Claro. Juan Antonio, le quiero agradecer muchísimo que nos haya atendido en el día de hoy. Sé que usted no es un hombre muy dado tampoco a entrevistas y se lo agradezco personalmente. Y como conclusión final, yo escuchándolo a usted y escuchándole a don Pedro Suárez, al presidente de la Autoridad Portuaria, creo que me queda bastante claro que la solución tiene que ir por ese proyecto en Fosalía. O sea, yo creo que, insisto, me queda bastante claro. Y creo que los políticos tienen, o por lo menos la ciudadanía, lo que esperamos de los políticos es que escuchen a los técnicos, a ustedes, que son los que verdaderamente saben. Así que espero que este informe no quede en papel mojado y los políticos sean, nunca mejor dicho, permeables, a el criterio técnico que ustedes han elaborado en este informe que ha preparado el Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. Don Juan Antonio Afonso, ha sido un placer escucharle. Muchísimas gracias por su tiempo,
Gracias.
Un saludo. Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro. Creo que ha quedado bastante claro. Nuestra obligación, después de escuchar a los ciudadanos y después de escuchar a las quejas de los habitantes de los cristianos, que para nosotros son lo primero, era escuchar a los técnicos. Y hemos escuchado a dos técnicos. A don Juan Antonio, como digo, autor, principal autor de este informe, y al presidente de la Autoridad Portuaria. Ahora la pelota está en el tejado de los políticos. Y cuando digo en el tejado de los políticos, hablo de la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, y del Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Obras Públicas. Y el criterio técnico, después de escuchar a los técnicos, parece evidente que pasa por crear un puerto en Fonsalía más pequeño, de menores dimensiones del proyecto inicial, y dejar los cristianos con el puerto pesquero y el puerto deportivo. Ahora habrá que ver qué pasa. No sé si es lo que querían escuchar los habitantes de los cristianos. Intuyo que sí. Pero de alguna forma y de manera complementaria hay que buscar soluciones en el puerto de los cristianos y creo, sinceramente, que hay que apostar por ese puerto en Fonsalía. 10:31, creo que han tenido una visión global, un contexto global de todas las opiniones, desde las técnicas hasta las políticas, pasando por la ciudadanía. Ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García. Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Casi 33 minutos, hoy es Viernes de Dolores, comienza la Semana Santa, unos días, de muchísima tradición en muchos municipios de Canarias. Y hoy estamos en el municipio de Arona, nos hemos venido aquí, estamos perfectamente ubicados, emitiendo nuestra red en COPE Tenerife desde el Ayuntamiento de Arona, para hablar un poquito de esta Semana Santa de Arona, que es también, sin duda, una de las grandes protagonistas en el sur de Tenerife. Alexis Gómez es concejal de fiestas de este ayuntamiento. Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Días muy especiales en un municipio, bueno, tan cosmopolita como es también el municipio de Arona, ¿no?
Sí, días especiales de tradición y de fervor. Y como bien decías, a pesar del carácter cosmopolita, turístico y demás de nuestro municipio, pues bueno, siempre también se vive con el fervor y la pasión que corresponde en una Semana Santa, ¿no?
Oye, las 11 parroquias del municipio se vuelcan y ha organizado un calendario específico de actos, ¿no? Lo digo porque siempre, cada vez que venimos a Arona, hay que también recordar la dispersión geográfica, ¿no? Y la extensión que tiene el municipio de Arona, ¿no?
Sí, exacto. Sí, bueno, cada una de las parroquias pues ha preparado también un poco, ¿no? Eso, su pequeña agenda de actos para esta semana, y en cada una de ellas pues siempre tienen sus pequeños y grandes actos también, vísperas, pues bueno, rezos del rosario, el recogimiento, la recepción de los santos óleos, procesiones, la verdad que un acto muy variado,
¿no? Oye, un punto destacado de ese programa es la representación teatral de Jesucristo que va a tener lugar en el terreno de lucha de Valle de San Lorenzo. Cuéntame un poquito los detalles.
Bueno, esto es una representación que, bueno, se lo organiza el ayuntamiento también conjuntamente, evidentemente, con la parroquia, ¿no?, del Valle de San Lorenzo y con todas las personas que colaboran en la misma parroquia. Es una representación que, bueno, ya lleva muchos años realizándose, se realiza en el terrero de lucha del Valle San Lorenzo. Es una representación que, bueno, que la verdad que todo el municipio lo vive con ese fervor y esa pasión que una representación de estas características muy de Semana Santa, pues, requiere. Y sí, es verdad que, bueno, es para nosotros es también muy especial.
Porque al fin y al cabo, vienen hasta 80 personas, creo.
Sí. No, es impresionante. Se vuelca toda la parroquia.
Con varios pasajes de la vida de Jesucristo, ¿no?
Efectivamente. Toda la parroquia, todo el pueblo y todo el municipio, ¿no? Porque al fin y al cabo también tiene esa peculiaridad que los actores son gente del pueblo.
Sí.
Gente del pueblo, gente que colabora en la parroquia, gente que del Valle, de Cabo Blanco, de Busanada, de un montón de sitios. Entonces, también tiene ese componente muy propio, ¿no?, del pueblo, que es también quizás lo que lo hace tan hermoso ir a ver esa representación. Yo nunca me canso de ir a verlo todos los años. Y
o sea, que es uno, yo creo que de las citas que no nos podemos perder, ¿no?
No, es una cita ineludible. En la Semana Santa de Arona, la representación de la Pasión de Jesucristo, esa es ineludible. Ese es el día 13. El día 13 a las 9:15 de la noche. Siempre decimos que hay que ir un poquito antes,
sí,
¿vale? Porque el aforo limitado del terrero de lucha, y una vez que se termine el aforo, pues se acabó.
Claro,
no hay sitio, claro, no hay cama para tanta gente.
Efectivamente. Oye, una de las cosas que me ha llamado la atención, no tanto ya porque todos conocemos, como te decía, la realidad multicultural de este municipio, es que va a haber celebraciones, actos en alemán, en inglés, en italiano, en francés y hasta en polaco también, ¿no?
Sí. Sí, sobre todo en la parroquia del Carmen, en los cristianos,
sí,
una parroquia que se caracteriza por estar en un enclave turístico, a pesar, como siempre decimos, de que los cristianos, pues bueno, un pueblo también con esa tradición, ¿no?,
sí,
muy marcada, marinera y muy, muy suya. Pues bueno, sí es cierto que ya hace tiempo que se viene desarrollando en la misma parroquia, pues misas en diferentes idiomas, y bueno, y yo creo que es casi que hasta lógico en un municipio como el nuestro, y vuelvo a repito, en un enclave como el pueblo de los cristianos, que bueno, se hagan misas en diferentes idiomas, como bien acaba de decir, en muchos idiomas, para precisamente aunar a todas las personas, cada una con el idioma que sea de su naturaleza, de su nacimiento, en este fervor que es la Semana Santa.
Oye, ¿cómo son las procesiones en un municipio como este, que tiene un acervo patrimonial tan importante, ¿no? ¿Cómo es la imaginería? Cuéntame.
Bueno, tenemos una imaginería muy muy variada y la verdad que muy hermosa, ¿no? En cada uno de nuestros barrios. Yo concretamente soy por ponerte un ejemplo, soy del barrio de Cabo Blanco, ¿no? Sí. Nuestro patrón es San Martín de Porres, ese santo que, bueno, emigró, estuvo en Latinoamérica, pues cuidando también de los enfermos, igual es un santo muy pequeñito, pero muy hermoso, ¿no? Y la verdad que, bueno, también todos en Cabo Blanco le tenemos ese cariño y ese fervor a nuestro patrón. Supongo que igual que ocurre en todos los municipios. Sí. No sé, podríamos hablar de la Camella, pues, la Divina Pastora. Bueno, y evidentemente no podemos dejar de nombrar a nuestro Cristo, ¿no? Al Cristo, claro, de la salud de aquí, de la parroquia de San Antonio, que es ese Cristo hermoso. Siempre estamos con esa discusión, que con Tacoronte, Arona Tacoronte, sí, que fue primero el huevo, la gallina el huevo. Y que cuál es más bonito, ¿no? Yo tengo la suerte de conocer los dos también por lazos familiares. El de Tacoronte tengo la suerte de conocerlo también muy bien, y que, bueno, son dos Cristos muy peculiares y muy hermosos.
Han querido incidir usted también que la juventud, que los más jóvenes participen, ¿no?
Sí, claro.
Son unos días a lo mejor los que la juventud asocia a lo mejor más al ocio o a las vacaciones, pero hay en concretamente la parroquia de Nuestra Señora de la Paz en Busanada actividades para los jóvenes.
Sí, concretamente la parroquia de Busanada, pues también es una parroquia que quiere y lleva mucho tiempo, prácticamente todas, ¿no? Todas las, sí, parroquias de nuestros barrios, pero bueno, que quieren precisamente eso, ¿no? Involucrar a la juventud. Que no se convierta la Semana Santa, que no pierda ese cariz, ¿no? Y ese fervor religioso, que ese componente religioso que tiene, y que se convierta en una semana de vacaciones, ¿no? Si me acuerdo del gran maestro Manolo Viera, que decía que Semana Santa cada uno se recogía, uno en Puerto Rico, el otro en Playa Inglés. O sea, no, la Semana Santa no es cuestión de esto, ¿no? Respetando evidentemente todas las creencias, pero bueno, entonces hay que involucrar también a la juventud en todos los actos, y no tiene por qué ser necesariamente una involucración religiosa como tal, ¿no? Sino de participación.
Claro, efectivamente. Oye, tenemos representación de la pasión también, hay que decirlo, ¿no?
Sí.
Y bueno, y como decíamos, un montón de actos de las procesiones. ¿La de Resucitado, por ejemplo, la más espectacular, o cuál me recomendaría?
Que no sabía.
Es difícil elegir entre papá y mamá.
Sí, ¿a quién quiero más, papá o mamá? Es muy complicado decidirlo, ¿no? Sí. Porque todas son muy... cada una tiene su peculiaridad. Hay procesiones preciosas, nocturnas. La procesión magna también, por supuesto, claro, en Arona Casco, que, claro, digamos, sí, la mayor representación del fervor quizás en nuestro municipio, pero todas tienen
su encanto, ¿no?
su encanto y su peculiaridad.
Oye, para terminar, Alexis, a la gente a lo mejor que vaya a venir estos días a quedarse en la zona de costa, en un hotelito, a descansar un poco, a mirar a la playa, ¿qué le dirías para que participara de la magia de la Semana Santa de Arona?
Bueno, es muy sencillo.
Y al que no venga, al que no venga, profesor, al que quiera, a lo mejor se lo esté pensando. ¿Qué les dirías para que no falten esos días?
Que precisamente eso, ¿no? Que venga, que asista, que se involucre. Quizás, y a veces pasa que no por tener un marcado pensamiento religioso o una creencia religiosa en concreto, ¿no? Pero el simple hecho de venir, vivir, como podríamos hablar, ¿no? La representación de la pasión del Cristo, o estar en una procesión, ver el recogimiento, la hermosura de nuestra imaginería paseando por las calles, ya eso creo que es un bonito motivo para venir en estos días y visitar nuestro municipio y disfrutarlo también.
Pues con ese mensaje nos quedamos, bueno, nos quedamos, no, porque vamos a seguir hablando mucho, un buen rato todavía la Semana Santa de Arona, pero hacemos un puente seguido. Alexis Gómez, concejal de fiesta, muchísimas gracias por recibirnos.
Muchísimas gracias a ustedes por estar y como siempre está a su casa.
Gracias. 10:43, seguimos en directo, hablamos de la Semana Santa de Arona.
Nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, USB, listones, vigas y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-74-7511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Semana Santa Arona 2025. Del 11 al 20 de abril en los diferentes barrios del municipio. Consultar horarios en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Seguimos desde el Ayuntamiento de Arona, estamos con la Semana Santa Aronera, conociéndola un poquito más, mostrándose a todos los oyentes de la cadena COPE en Canarias. Y para mí es un placer saludar a Naín Pérez, que es concejal de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico de este Ayuntamiento. Naín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días, ¿qué tal?
Me decía yo que con Alexis ahora, que con el acervo patrimonial que tiene este municipio, la Semana Santa tiene que ser preciosa, con una imaginería tremenda, me imagino, ¿no?
Hombre, por supuesto, desde cualquier punto de vista podemos mirar nuestra Semana Santa, ¿no? No solamente desde el punto de vista turístico, como reclamo turístico en nuestro municipio, que no solamente es un municipio de sol y playa, sino que repercute evidentemente al turismo que nos visita, un turismo también rural que busca otro tipo de experiencia, en este caso un turismo religioso, ¿no? Y así yo creo que pueden disfrutar en cualquier barrio que vivan de Arona, pero también tiene un punto de vista patrimonial, ¿no? A través del patrimonio histórico, sobre todo en nuestro conjunto histórico de Arona Casco, tenemos la posibilidad de asistir a una Semana Santa repleta de tradición en la que podemos participar en el triduo pascual, ese jueves, viernes y sábado santo, de un conjunto también no solamente de celebraciones eucarísticas, sino también de procesiones, en el que el caso de, en el conjunto histórico de Arona Casco, en esta parroquia que es la más antigua del municipio, podemos disfrutar de unos pasos procesionales exquisitos patrimonialmente, y por no hablar de la cuestión cultural, ¿no?, que supone también en Arona que se celebre en cada uno de los barrios. Hemos de tener en cuenta que Arona es un municipio muy disperso, ¿no?, a nivel de barrios, y cada uno de ellos vive a su manera la Semana Santa. Yo creo que
las 11 parroquias se han volcado. Podría enumerarlas todas, pero claro, es lo que tú dices, ¿no? Es que hablamos de un municipio muy disperso, pues desde Arona Casco, Valle San Lorenzo, La Camella, Busanada, Cabo Blanco, Guasa, Parque La Reina, El Fraile, Las Galletas, Huarcacho y Los Cristianos, todas.
Por supuesto, desde la costa hasta la montaña, todos completamente se han volcado con la programación de Semana Santa, como no puede ser, como viene siendo ha sido durante muchos años, y hay que destacar también a nivel cultural cómo se retoma esa obra teatral Jesucristo en el Terrero de Lucha de Valle San Lorenzo este domingo de Ramos por la noche. Vamos a tener de nuevo ese encuentro a través de la parroquia de Valle San Lorenzo, Busanada y La Camella, que van a realizar pues este encuentro, que también tiene un arraigo cultural en este caso incluso con esa voluntariedad, ¿no?, de las personas de las parroquias en hacer una obra teatral, ¿no? Es típico
que representa varios pasajes de la vida de Jesucristo, ¿no?
Efectivamente.
No solo representa la crucifixión, no, varios
no,
pasajes.
No. Es una forma de acercarse a toda la vida de Jesucristo, acercarse a esta forma, ¿no?, a este relato bíblico, pero también a ese punto de vista para empezar a vivir la Semana Santa, ¿no? Se creó, de hecho, hace bastantes años ya esa obra, esa representación teatral ubicada precisamente en el Domingo de Ramos, para que después pueda vivirse, ¿no?, lo que se ve en esa obra de teatro, que después pueda ser vivido a través de las Eucaristías, de las celebraciones, de las procesiones.
Me decías que Viene Turismo es profeso para disfrutar de la Semana Santa de más allá del sol y playa, para disfrutar de la Semana Santa de Arona.
Es sorprendente como muchas celebraciones, no solamente festivas, ¿no?, como pueden ser las romerías en nuestro municipio, sí, sino que también en la Semana Santa podemos ver a extranjeros que se acercan, no solamente en la costa. Hemos de tener en cuenta que los cristianos mismos en la misma costa, en zona turística, está viviendo esta Semana Santa, sino que también se acerca a algunas zonas de medianía. El objetivo es seguir fomentando también ese tipo de turismo, ¿no?, que viene por otras cosas, ¿no?, que busca otras experiencias y que también se acerca a la cuestión cultural de nuestra, para descubrir culturas, ¿no? Nosotros muchas veces nos desplazamos a otros destinos en busca de esas experiencias culturales, pero también quienes nos visitan las buscan, y las buscan en nuestro municipio.
¿Cómo reacciona, por ejemplo, el turista británico, alemán o de otras nacionalidades un poco al hecho de las imágenes, ¿no?, que suelen ser
sorprendidísimos, ¿no? Hemos de tener en cuenta que sobre todo el turismo que nos visita, ¿no?, a no ser el turismo francófono, pero sobre todo el británico, el alemán, está acostumbrado a una tradición religiosa más bien de estilo protestante, en el que hay una carencia de imágenes. En el caso de la imaginería que existe aquí en el municipio, pues ellos se acercan, les sorprende, les llama la atención, pero también les parece estéticamente bonita, ¿no?, y se ve fotografías, ¿no?, como otros municipios del norte que ya lo tienen más arraigo, pero no tenemos nada que envidiar en el sur de Tenerife al respecto, porque se nos acercan también turistas para esto.
Naime, el hostitamiento turístico, ¿qué previsiones hay para la Semana Santa? ¿Vamos a estar rozando el lleno?
Bueno, esperemos que sí. Ciertamente hay un retroceso en algunos puntos, sobre todo en el turismo alemán, pero sí, yo creo que el turismo francófono está apostando fuerte, y también en el turismo británico, como siempre, al alza. Hemos de tener en cuenta que estamos teniendo un lleno de camas turísticas como antes de la pandemia.
¿Y el retroceso alemán por qué? ¿Se está dejando ya ver lo de Trump, aranceles, o hay miedo, o qué pasa con los alemanes?
No, es una cuestión
propia.
O ya
viene ya de tiempo.
Es una cuestión propia del país, de una constricción económica propia del mercado alemán, propia dentro de la economía alemana, o sea que corresponde más bien con ellos, el estilo de ellos de constreñirnos su economía, y pues el turismo se ha afectado en cierta medida. Pero sí es verdad que el turismo británico y francófono está apostando ciertamente por nuestro destino.
Bueno, oye, no te me vayas, que quiero saludar también a don Alejandro Sierra, que es párroco de Valle San Lorenzo. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y dar algún detalle más de esta representación teatral Jesucristo, en la que yo creo que la fe está y la pasión está a flor de piel, ¿no?
Sí, sí. Fue una cosa que empezó en el 2008 en la parroquia. Eduardo Rodríguez fue el que lo inició. Ya pasó a la plaza al siguiente año, al siguiente al centro cultural, y luego ya al terreno de lucha hasta ahora. Lo hemos hecho ya 13 veces. Tuvimos que parar en la pandemia, estuvimos 3 años que no se pudo hacer.
Sí.
Y es una historia que todo el mundo sabe, pero por ejemplo las 400 personas que tuvieron la última representación, allí estuvieron las 2 horas y la gente no se fue, ¿no? Porque se vive en primera persona. Y luego hay un valor, una cosa muy importante. Son padres y madres de familia, niños, jóvenes, de las parroquias.
Gente del pueblo.
Del pueblo, de la Camella, Busanada y Valle San Lorenzo. Es verdad que algunos tienen dotes artísticos, de actor. Hay algunos, el que hace de Jesús, el que hace de Pedro, el que hace de Juan Bautista. Pero son dotes, son personas que no son actores, ¿no?, sino son padres y madres.
Además, familia, con un matiz diferencial, que a lo mejor en otros lugares vemos la representación de la pasión.
Sí, aquí no es la pasión.
Aquí son varios episodios
de la vida de Jesús.
Sí. De vida
digamos
de Jesús.
Que menos el nacimiento, eso no lo representamos, pero sí la llamada a los apóstoles, la última cena, luego también las bienaventuranzas. Algunos milagros también se representan, del Señor, el ciego de nacimiento, Bartimeo, que grita. quita Jesús, la hemorroísa, hay algunas, está basado, Eduardo Rodríguez lo sacó del Evangelio de San Juan, ¿no?, los textos. Y entonces no es solo la pasión, a nosotros no nos gusta que digan la pasión, sino Jesucristo, ¿no? Y ahora estamos diciendo Jesucristo 2025, cada año, ¿no? Cada año. Son como 180 personas las que participan, porque hay una participación no solo en escena, que serán como 110, sino detrás de los escenarios, de prepararlo.
¿Cuánto tiempo tardan en prepararlo? ¿Meses?
Llevamos 6 meses.
6 meses.
Llevamos 6 meses. Lo único que ya en esta etapa final, los 3 últimos meses, ya hay ensayos semanales, ¿no? Todas las semanas y claro, 3 días. Y ahora llevamos desde hace 7 días ensayando todos los días. Todos los días.
O sea, que la fe y la emoción están a flor de piel.
Sí, sí, sí.
Tanto
sí,
me imagino
sí,
que por los que participan como los que están presenciando.
Por lo que lo presenta, sí. Ah. Alguien que lo haya visto, no hace falta decirle nada. Ah. El que lo ha visto, si no puede ir, no irá. Pero el que lo ha visto queda cautivado. Yo solo la he tenido una vez, porque yo llegué a Valle San Lorenzo y a los 3 meses llegó la pandemia.
Sí.
Y entonces solo la hemos podido representar, estando yo de párroco, una vez. Me conmoví, pero porque los digo, es que tienen dote. Es que cuando ves a Jesús en la cruz, es que piensas en Jesús. O cuando ves a la hemorroísa que se acerca y le dice, Señor, me has curado, me estaba enferma, ¿no? ¿Quién me ha tocado, no? Es que quien la vio, no hace falta invitación.
En estos tiempos, Alejandro, lo que parece que llevamos un ritmo de vida en el que estamos siempre pendientes de lo material, ¿qué mensaje, cómo debemos vivir los católicos estos días de Semana Santa?
Pues en primera persona, porque todo lo que vamos a celebrar, antes escuchaba a Naín que lo estaba diciendo, la obra se representa el Domingo de Ramos para animar a la gente a vivir luego toda la Semana Santa cada uno en su parroquia, ¿no? Somos actores principales porque por nosotros Jesús se entrega, por nosotros Jesús se entregó en la cruz, se quedó en la Eucaristía, ¿no? Entonces, tenemos que vivirla en primera persona, ¿no? Yo he visto una publicidad por ahí de un hotel, no sé dónde, donde dice, atrévete a vivir, ¿no?, la sensación de la Semana Santa, de descanso, de hotel, de spa y de todo eso, ¿no? Y yo lo he puesto en un cartel de la parroquia, ¿no? Atrévete a vivirla, atrévete a vivir ese amor incondicional de Dios, atrévete a vivir y dar respuesta, porque mira, aunque a veces la sociedad de consumo nos llena de cosas, yo creo que más pronto que tarde nos damos cuenta que las cosas no llenan el corazón. Y muchas veces en las cosas lo que estamos buscando es plenitud y por ahí no va la plenitud.
Claro, yo lo que comentaban ahí ahora es que hay tiempo para todo, ¿no?
Para todo, exacto.
Hay tiempo para ese descanso y hay tiempo para disfrutar de la Semana Santa de Arona, ¿no?
Exacto.
Y sí, por supuesto, además es tiempo de descanso en Dios, ¿no?, y en las propias parroquias. Hay que también vivir la fe. Yo creo que incentivar la fe no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel cultural, es parte también de las instituciones, ¿no? Y tenemos que seguir respaldando ese encuentro, ¿no?, y esos tiempos. Hay tiempo para todo, por supuesto.
¿Cuáles son las imágenes más veneradas? Les pregunto a los dos, casi como si las imágenes más veneradas que van a salir en proyección estos días, ¿cuáles son en el municipio de Arona? A ver.
Bueno, en nuestro caso, especialmente, como digo, en el conjunto histórico de Arona Casco, especialmente pues tenemos todas las imágenes de esta parroquia matriz que yo creo que obviamente tienen la necesidad de ser puestas en otra categoría, por así decirlo, por estar en este conjunto histórico, pero obviamente no despreciaría ninguna. Es que miro al párroco porque es que yo soy de Valle San Lorenzo.
Entonces, claro,
no puedo evitar, por ejemplo,
el domingo, la entrada de Jesús en Jerusalén, en la burrita.
Fijarnos, por ejemplo, en la burrita o en el propio Calvario que tenemos el Valle de San Lorenzo, ¿no? Incluso el Viernes Santo, incluso en la procesión del silencio por la noche con la Dolorosa, pues salimos todos allí. Yo creo que existe pues esa vinculación directa, en mi caso mismo, con las propias procesiones.
Alejandro siente.
Y el santo entierro en Busanada,
que es
una imagen preciosa, que fue restaurada con colaboración del Cabildo hace unos años, que es una imagen buena, una talla.
Es lo que yo le decía,
ninguna otra parroquia del municipio
tiene un acervo
también, tiene santo entierro
patrimonial muy importante.
Sí,
¿no?
Sí, la tenemos.
Creo que es muy muy importante, ¿no?, cuando hablamos de Semana Santa, evidentemente. Bueno, Alejandro, además estamos todos un poco pendientes también de la toma de posesión de nuestro nuevo obispo, el próximo
1
de mayo,
el rey
Alberto Santiago. Hay felicidad en la iglesia, ¿no?
Muy contentos, sí, estamos muy contentos.
Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a don Bernardo Álvarez, al que le profesamos un cariño especial.
Especial, en
la cadena COPE. Naín, ¿qué le dirías para terminar a la gente que nos está escuchando para que no se pierda la Semana Santa en Arona?
que disfruten muchísimo, que participen activamente de cada una de las parroquias, porque como digo, no solamente este encuentro de la Semana Santa es un encuentro y un espacio religioso, sino que también es un espacio patrimonial, cultural, que tenemos que seguir cuidando para que no se pierdan. Las procesiones también forman parte de nuestro arraigo, e incluso esta representación teatral de Jesucristo que seguimos haciendo y se retoma en nuestro municipio, creo que es clave. Y en el sur de Tenerife, que carecemos de tanto patrimonio material, pues ese patrimonio inmaterial, sí, tenemos que seguirlo cuidando. Yo creo que participar activamente en las procesiones, pero también asistir a esta obra de teatro de Jesucristo, yo creo que es fundamental, hay que disfrutar.
Alejandro Sierra, por lo que vaya a salir en su último mensaje, desde el punto de vista litúrgico.
Pues que nos atrevamos a vivir, ¿no? Nos atrevamos a vivir en primera persona estos acontecimientos, que no es que se repitan, sino se hacen presentes en la hora de la vida de cada uno. Una hora con ilusión, con tristeza, con enfermedad, con alegría, con proyectos. En la hora de nuestra vida se hace presente ese amor incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros.
Muy bien. Naim Pérez, concejal de turismo, Alejandro Sierra, párroco de Salón. Muchísimas gracias, ¿eh?
Busanada y la camilla, ¿eh? Sí, que sí. Después se me enfada.
Que quede claro. Gracias a los dos.
Gracias.
Bueno, llegamos a las 11 en punto. Antes cerramos nuestro tiempo de análisis, ya lo saben, con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Bueno, me espera la alcaldesa de este municipio, Fátima Lemes, con la que tengo la de Semana Santa y de muchas más cosas, ¿eh? Que está la cosa con el puerto de los cristianos calentita y otros asuntos. Venga, después.